Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 9. Atención a esta charla que abrimos ahora con Jaime Rocha. Ustedes a Jaime le podrán ver de espaldas a la pared en la última mesa de un bar, que es una de las manías que a uno se le queda cuando se tira 28 años formando parte del equipo de los servicios secretos, ¿no? Para ser espía hay que observar sin ser observado. De lo que ha vivido, claro, mucho no lo puede contar. La biografía se limita donde empiezan los documentos clasificados, pero siempre hay un anecdotario interesante para confiar en que el servicio secreto español está en un buen momento. El libro El Muro relata sus misiones en el actual CNI, en su tiempo CSIS. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien, estupendamente. Y tú veo que también muy bien, no he recuperado ya, ¿no?
Ahí ando. Pensa del último palito a ver qué dice, pero vamos. Bueno, Jaime, te reclutan en 1979... ¿Qué se le pedía a un agente entonces?
Pues mira, yo estaba destinado en la base de Rota, en la escuadrilla de aviones Harrier, y me llamaron, me invitaron a una cerveza que yo digo envenenada en el Hotel Atlántico de Cádiz, que tú conoces, y allí pues me dijeron que, bueno, que me necesitaban para el servicio de inteligencia. Pregunté si pensaban que servía. Bueno, eran compañeros de promoción, habían estado 5 años conmigo en la Escuela Naval y me conocían bien, y dijeron que sí, que servía. Luego pregunté que qué se hacía ahí dentro, y me dijeron que eso, de eso ya me enteraría cuando entrara, y ya por preguntar, pregunté si se ganaba más dinero y me dijeron que no, que se ganaba lo mismo. Digo, bueno, pero así de todas formas, pues dije que sí, al cabo de 2 o 3 días de pensármelo un poco bien y consultarlo con mi mujer y tal, pues entramos ahí en el 79, y estuve unos años destinado por aquí, por la zona, y luego ya pasé a Madrid directamente al gabinete del general Manglano. Entonces todavía no era general, pero vamos, ya era director.
La entrada de Manglano se produce cuando Calvo Sotelo. ¿Qué aportó al trabajo del servicio secreto? Gracias a Manglano, ¿qué se hizo?
Hombre, pues todo. Lo digo, además, mira, he tenido la suerte, me invitó Juan Fernández Miranda a la presentación de las memorias que acaba de publicar del general Manglano, y se lo agradecí muchísimo. Estuve presente en el acto y dije públicamente que gracias al general Manglano tenemos el servicio de inteligencia que tenemos. Él fue el creador. Antes de él, pues éramos, ¿qué te digo? Pues una cosa un poco, pues, no sé, sin mucho orden. Él pues estableció todas las normas de funcionamiento. A partir de él empezaron ya a trabajarse sobre peticiones concretas del gobierno, en fin. Él fue el creador de... Luego ha evolucionado, lógicamente, ¿no? Y ahora se ha hecho más tecnológico, pero el creador del Servicio de Inteligencia Español es el general Manglano.
Todo lo que cuentas en el libro son hechos reales, ¿no?
Todos son hechos reales. Lo que pasa es que, como tú muy bien has dicho, hay cosas que no puedo decir, ¿no? Y entonces esos hechos reales, en algunos casos los he, digamos, cambiado de situación o he cambiado nombres de personajes, para que no fueran identificables, ¿no? Uh-huh. Pero los hechos ocurrieron tal como los cuento, ¿eh?
Praga, 1989. Venías de una misión en Libia. ¿Qué hiciste en Praga? ¿Cómo era Praga?
Pues mira, entonces, Praga... Mira, cuando yo llego a Praga todavía estaba el régimen comunista, y cuando me despido del director, del general Manglano, me dice, bueno, 2 cosas que se me quedaron claro grabadas. Me dice, no quiero que me cuentes lo que ha pasado ni lo que está pasando, quiero que me cuentes lo que va a pasar. Digo, complicado me lo pone, pero bueno, trataremos de hacerlo. Y creo que lo hice bastante bien, porque tuve la suerte de encontrar con cierta rapidez una buena base de informadores y tal, ¿no? Había allí un núcleo en la universidad de hispanistas, que eran gente muy agradable, muy amigos de Miguel Delibes, que habían venido a España a verlo y tal. Y bueno, ellos fueron colaboradores. Luego encontré también, para mí, una perla informativa, que era una periodista que pertenecía al periódico Rude Pravo, que era el órgano del Partido Comunista. Y bueno, pues esta señora, que yo le llamo Erika, aunque no se llama así, pues fue una magnífica informadora y me daba informaciones. Pues, por ejemplo, una cosa muy importante ella me dijo, yo creo que antes que nadie, que ellos pidieron otra vez auxilio a los rusos para que mandara los tanques, y Gorbachov por dos veces les negó el envío de tanques, como había pasado en la primavera de Praga del 68, ¿no? Uh-huh. Y entonces en este caso pues no se repitió, ¿no? Así bueno, que esa fue la checolomaquia que me encontré allí.
Era el final del régimen de Gustav Husák, quiero recordar, y y ya asomaba la patita a Václav Havel, ¿o no?
Bueno, cuando yo llego era el verano del 89, y como sabes el muro cae en noviembre del 89, y ya estaba todo aquello evolucionando, ¿no? O sea, efectivamente ya había allí esos movimientos y ya, bueno, yo tuve ocasión de hablar con los que luego serían los líderes, ¿no?, del país, como Václav Havel y Alexander Dubček y tal, ¿no? Y bueno, ellos ya estaban... ¿Sabes qué pasa? Que yo tuve la suerte de contar con la colaboración de mi primer embajador allí, que fue José Luis Vicenta Ballester, mallorquín, y esto me facilitó mucho pues el poder entrevistarme con todas estas personas que luego fueron pues los líderes de la revolución de terciopelo y los que cogieron el mando del país, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso la verdad es que me sirvió de mucho. Y creo que hice un buen trabajo.
Y según el destino tienes que elegir muy bien la personalidad, ¿no? ¿Cómo era, cuál era cuando saliste de Trípoli y cuál era cuando, o cómo debía ser la que llegaba a Praga?
Pues mira, yo cuando fui a Trípoli, en lo que cuento en la primera novela, que por cierto no sé si te habrán dicho que le han dado un premio en Estados Unidos, pues cuando salí allí era ingeniero de una empresa española, y cuando llego a Praga era diplomático de la embajada, era agregado comercial. Luego fui consejero de prensa, educación y cultura, pero mi disfraz de allí era diplomático.
Digamos que en esa época trabajabais mano a mano con otros servicios como la CIA o el Mossad. ¿Cómo eran esas colaboraciones?
Pues yo he tenido la suerte también, porque de todo se aprende, ¿no? Y en estos servicios que acabas de nombrar, que son los que están a la cabeza del mundo en eficacia, ¿no?, sobre todo, que es lo que se pide a un servicio de inteligencia. Pues yo he hecho operaciones concretas con ellos y la verdad es que la colaboración muy buena, magnífica, extraordinaria. Aunque tengo que añadir que tú eres amigo del compañero del otro servicio mientras dura la misión. Al cabo de eso, pues cada uno por su lado, ¿no?, y cada uno sus intereses propios. O sea que es una amistad o es una colaboración circunstancial, ¿no? Uh-huh. Exclusivamente.
Dices que hay tres frases, confianza o tres claves. Confianza, dinero y amenaza. Explícame eso cómo funciona y explícame si alguna vez te intentaron comprar.
Pues sí, me intentaron comprar, sí. Mira, ahora estoy escribiendo una tercera novela. Yo ya he cogido carrerilla con esto. Y como además están teniendo tanto éxito, pues la verdad es que la editorial también me anima, ¿no?, a que siga escribiendo. Entonces, en esa tercera novela voy a contar que un intento de compra, porque yo, bueno, descubrí un tema un poco sucio, ¿no?, de unos colaboradores que teníamos y tal, y en un tema de información muy importante. Y bueno, pues me metí a destaparlo, ¿no? Y bueno, lo primero que hice fue informar al director y bueno, pues seguimos un procedimiento que descubrimos lo que se estaba tramando, ¿no? Entonces, alguno de los implicados en aquello, un día, pues me invitó a comer en un restaurante de Madrid y al terminar de comer me dice: hombre, sé que te estás cambiando de casa en Cádiz, tal. Yo había vendido un chalet que teníamos en Chiclana y estaba comprando otro en el puerto de Santa María, que era bastante más caro, ¿no? Entonces me faltaba una cantidad importante de dinero, ¿no? Y me coge así la mano y me dice: dame el número de cuenta y mañana tienes el dinero en la cuenta. Y digo, y olvídate. Y digo, bueno, mira, me levanté de ido de eso. Digo, esto es un amigo de verdad, pero no sabes cómo te lo agradezco. Digo, pero tenemos un problema y es que el dinero lo tengo ya pedido en el banco y no sé si el banco ya me lo ha concedido. Espérate unos días y te contesto. Claro, naturalmente, como puedes imaginarte, me fui directamente a ver al director y digo: mira, creo que estamos en la línea correcta porque han intentado comprarme y tal. Uh-huh. O sea que sí, se dan estos casos. Tú lo haces porque tu trabajo es ese también, pero también lo hacen contigo, ¿no? también te amenazan a veces y tal vez tienes que pasar por todo eso, ¿no?
Mencionas a la Stasi, que eran los servicios secretos de la antigua República Democrática Alemana. ¿Eran tan temibles como parece?
Pues sí, además menciono un episodio real. Tú me has preguntado al principio si lo que cuento es cierto. Es cierto, he cambiado los nombres de los personajes, pero es cierto, era un español, bueno, español, un alemán descendiente de españoles que habían emigrado a Alemania del Este, casado con un niño pequeño, que se establecieron aquí, al lado de la base de Rota, y la misión de ellos era espiar a la base en cuanto a movimiento de buques y aeronaves y tal, y a ella, que eran los dos ingenieros, y ella la colocaron en la empresa nacional Bazán, y cuyo director, muy amigo mío, bueno, el que estaba entonces era muy amigo mío y sigue siéndolo. Y bueno, pues a mí cuando me informan, realmente este hombre había fallecido ya, ¿no? Él trabajaba en una agencia de viajes, va a Málaga con un autobús de alemanes y se encuentra mal, lo ingresa en un hospital y fallece. Entonces la empresa hace la autopsia por el tema de si estaba, trabajando y tal, ¿no? Si era un accidente laboral o tal. Y entonces se descubre que está envenenado. Entonces cuando me encargan a mí averiguar qué es lo que está pasando. Y en ese momento yo no sabía si la mujer estaba también implicada, ¿no? Y hago una aproximación, que lo cuento en la novela, de una forma así como casual, ¿no? Hasta que voy tomando una cierta amistad, no amistad, pero vamos, tenía ya una relación que la visitaba en la casa, hasta que un día me negaba todo, absolutamente todo al principio, hasta que un día se derrumba, se echa a llorar y me dice lo que está pasando de verdad, lo que estaban haciendo, ¿no? Y además me da el nombre de una persona que era un yugoslavo, que era el enlace que tenían, ¿no? Y entonces montamos un operativo para localizar al yugoslavo, y al yugoslavo lo encontramos también muerto en una pensión en la calle Ancha de Cádiz, que se llamaba Mesón del Duque, también envenenado. O sea, que sí que son peligrosos y sí que hacían estas cosas, ¿no?
Ahora hay otro actor a nivel internacional, que es China. ¿Es una amenaza o no?
Sí, hombre, naturalmente. Y además lo tienes que ver porque, fíjate tú lo que está pasando, por ejemplo, en el tema ahora, un caso muy reciente, Australia le había comprado unos submarinos a Francia y los Estados Unidos se han metido por medio, le han facilitado submarinos nucleares y tal, y entonces el escenario de la tensión ahora se está trasladando ya al sudeste asiático. China está montando una armada impresionante que con una tecnología pues de lo más moderno que hay. Tanto es así que el otro día me llegó una noticia de que los americanos le habían copiado, fíjate tú hasta dónde llegan las cosas, que le habían copiado un tipo de destructores que los chinos están fabricando con una tecnología muy avanzada y que los americanos ahora se lo habían copiado a ellos, cuando toda la vida ha sido al revés, ¿no? Uh-huh. Se decía que los chinos y los japoneses copiaban a la tecnología occidental, pues ahora se han vuelto las tornas de otra manera y son los americanos los que por lo visto le han copiado a los chinos este tipo de destructores y tal, ¿no? Pero sí, evidentemente la tensión está trasladándose a esa zona, ¿no? China es un gran actor en el mundo ya, ¿no? Y tiene una economía pues muy muy saneada, posee la deuda de una buena parte de la deuda de los Estados Unidos. Con esto del COVID han aprovechado y han comprado cantidad de empresas en Occidente. Tienen, no digo colonizado, pero con préstamos a países de América, de Sudamérica y de África, pues tienen a un montón de países ahí con una deuda importante, que impagable, diría yo, ¿no? Que eso los tiene ya sometidos de por vida. En fin, sí que es una amenaza muy seria, ¿sí?
La labor de los servicios secretos contra ETA muchas veces no se nombra. Indudablemente las fuerzas de seguridad del Estado y sus servicios de información hicieron un trabajo ímprobo, pero también el CSIC, también el CNI, y de qué manera además, ¿no? Lo que pasa es que eso no lo sabemos tanto. ¿Cuentas alguna actuación del CSIC o del CNI que fuera fundamental para la lucha contra ETA?
Pues mira, cuento una, y en la tercera novela tengo previsto contar algunas más, porque efectivamente, como acabas de decir, nuestro trabajo no se conoce, pero puedo presumir de que es muy eficaz. Lo que cuenta en la novela del muro es que yo recibí un chivatazo, fíjate tú, tan elemental como era un número de teléfono de Málaga. Nada más, eso fue lo que me dieron, que había habido unas llamadas a un cierto número de... Me lo da un colaborador que tenía. Y tirando del hilo de ese número de teléfono, descubrimos que hay una fábrica de explosivos Sentes en Bohemia, en Pardubice, que por cierto es una ciudad preciosa. Y entonces iba a salir un contenedor cargado de armas cortas, checas y de explosivos Sentes con destino al puerto de Málaga. Iba a recorrer, bueno, de hecho recorrió en camión una distancia hasta un puerto italiano y del puerto italiano a Málaga venía en barco, ¿no? Entonces, pues cuando ya recibo, bueno, ya saco esa información y tal, pues montamos los operativos y tal, interceptamos el cargamento y yo creo que evitamos, pues seguramente muchas muertes, ¿no? Porque aquello iba destinado directamente a matar, ¿no? Y esa es una, pero ya te digo que en la tercera novela un par de cosas más relacionadas con ETA sí que voy a contar.
¿Y de los movimientos secesionistas que son el verdadero enemigo de nuestro país?
Pues mira, ahí también la información, claro, eso nosotros, nuestra misión fundamental es pues lo que marca la Constitución española, ¿no? Y lo que el gobierno nos encarga, y evidentemente la unidad del país es un tema importante. Entonces ahí también hay también que desarrollar una labor, y de hecho, por lo menos no estoy seguro de que ahora se sigue haciendo exactamente igual, pero en la época nuestra, pues, naturalmente que sí que lo hacíamos. Mira, hay una cosa que es importante y que, a ver, yo he tenido ahora, he estado en Tenerife Noir, me invitaron, y tuve un debate para una televisión de allí con una ex agente de la CIA, y entonces yo había leído un informe que decía que lo del 11-S en realidad había sido un fallo de seguridad, naturalmente, esa es una misión del FBI, y que es que se había pasado mucho a los servicios de inteligencia, están ahora muy volcados en el tema tecnológico, ¿no? La guerra cibernética y todas estas cosas, tal, y que habían descuidado lo que nosotros llamamos la adquisición por medios humanos, grooming. Entonces había poca gente infiltrada en organizaciones criminales y tal, ¿no? Y eso quizá perjudica mucho, porque efectivamente yo creo que es imprescindible contar con personas en el terreno infiltradas en organizaciones criminales y tal, o en organismos de estos separatistas y tal, ¿no? Y nosotros, en la época nuestra, los hemos tenido gente metida en estas organizaciones, ¿no? Y hemos tenido muy buena información, y digo que creo, porque yo ya salí en el año 2007, pero creo que la eficacia en ese aspecto sigue siendo muy buena, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Le contó alguna vez un secreto a su mujer? Buenos días.
Hola, Goyo.
Le repito la pregunta. ¿Le contó alguna vez un secreto a su mujer?
Pues mira, nada que no hubiera podido contar a otras personas. Lo único que ella sabía es que yo, por ejemplo, hacía la maleta, me iba de viaje, pero no tenía ni idea. Sabía que estaba en el servicio de inteligencia, eso sí, como la sabían también a otras personas, pero mi trabajo dentro del servicio no lo sabía. Y yo me iba de viaje y ya no sabía ni dónde iba, ni a lo que iba a hacer, ni cuándo volvía, y en algún caso si iba a volver. Ella piensa ahora, dice, que cuando yo me marchaba, miraba y dice, a ver dónde hay jaleo en el mundo, y dice, pues este año para allá. Pero bueno, una vez era verdad y otra vez no.
¿Es su vida ahora más aburrida o felizmente más aburrida?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que con la pregunta que me has hecho antes, yo he dejado a mi mujer sola muchísimo tiempo, mucho tiempo. Ella, cuando estaba en la Armada, yo navegaba muchísimo, estaba por el Pacífico, el Atlántico, Norte, el Mediterráneo, con la Sexta Flota Americana. Yo he navegado muchísimo y la dejaba sola criando 5 hijos, ¿eh? Además casi seguido. Y luego, cuando estaba en el servicio, pues también me iba mucho de viaje y tal, y ella, pues... Y entonces ahora, ya retirado y ya pues con otra vida, y con esto, que esta vena nueva de escribir novelas y tal, pues estoy mucho más tiempo con ella. De hecho, a todas partes donde me invitan voy con ella, y quiero compensarla de alguna manera por ese abandono, que ella fue la principal sufridora, ¿no?, de esa situación.
Y ya por último, Se acercan los carnavales. Usted vive en Cádiz. Elija entre estos tres personajes: Mortadelo, Filemón o Anacleto, agente secreto.
Mira, yo no cogería ninguno de esos. Yo siempre cuando me preguntan, tú no sabes el daño tan grande que nos han hecho figuras como el James Bond, porque la gente se cree o que somos Mortadelo y Filemón o que somos James Bond y tal, y es una cosa intermedia que no tiene nada que ver ni con James Bond, ni con Mortadelo y Filemón, ni Anacleto. Es que somos gente normal.
Le hablaba de un disfraz.
Ah, ya, un disfraz. Bueno, yo creo que saliendo a la calle la gente con la mascarilla y la gorra que llevo siempre ya me llega, ¿no? Ya no me conocen, ya no me hace falta.
Es Jaime Rocha, es su libro El Muro, siempre apasionante. Esperamos la tercera entrega con ansiedad, Jaime. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo fuerte, Carlos. Adiós.
Una reciente investigación firmada por biólogos marinos reconoce la existencia hace 500 millones de años de una criatura llamada Radiodonto. Tenía una boca circular de diente afilado y unos ojos enormes para buscar comida en las profundidades marinas. Una especie de calamar gigante con trozos de otros animales pegados. Ella ha visto la foto y ha dicho, caramba, ese podría ser mi hermanico. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, no os comáis las cosas caducadas, por favor. No se coman ustedes las cosas pasadas, ni las guarden, ni las recolecten. Tiren eso, no pasa nada. Es verdad que está feo tirar comida, no se debe tirar comida. Hay que pensar en los niños del tercer mundo, que nunca he entendido por qué hay que comérselo todo por los niños del tercer mundo, que yo no sé cómo les alimenta a ellos que tú te lo comas todo, pero bueno, es lo que hay. Este fin de semana me llegó una instantánea de unas morcillas con su denominación de origen, que no vamos a decir para no faltarles al respeto a los señores de la denominación de origen. Unas morcillas con un manto níveo, hechas un calcetín sucio, un ejecutivo después de 3 días en el mismo pie. Eran unas morcillas de la casa de Carlos Herrera. El aspecto era de decir, a ver, Herrera, tú te quieres hacer daño o algo. Tú es que te quieres morir, no es necesario. Es más rápido soga y viga, escúchame. La persona remitente de la instantánea lleva 7 días encerrada con Kim Jong-un y yo creo que lleva un intensivo que lo siguiente es ingresarse en la Betty Ford. 7 días encerrada con este ser humano es haberse pedido la opción Pol Pot. Es haberte pedido, entre susto o muerte, la opción lo más doloroso que se pueda y que sea largo. Además de comer cosas caducadas que llevan varias mudanzas, hay que aguantar a este señor. Que me dijo, mira, estoy barajando algunas opciones inimaginables hasta ahora, como hacerme de la acera de enfrente. No te digo más. Y luego me dijo esa remitente otra cosa que sabemos bien en este equipo. Me dijo, estoy por hacer educación especial como Moni. Moni Penny es la secretaria de redacción de Herrera en COPE y puede con el sultán rociero porque hizo educación especial y así puede entender mejor al jefe. La gestión de ese carácter lo lleva ella y ahí no nos metemos porque no sabemos. En fin, que de pronto negativo y que remitente podéis comprar comida fresca y sin moho, querida. Ay, de verdad, qué asco.
El mo de las morcillas es imprescindible.
No es imprescindible. Se retira con
un pañito, claro. La piel de la morcilla tiene que hacer mo para evidenciar
no
que... Sí, y luego se quita con un trapito y eso se fríe y está buenísimo.
Cometéis un error
gravísimo.
Bueno, yo no como con mo.
El moho se quita.
Por favor, perdona, eso es un asco.
El moho se quita, se retira.
No.
Se limpia.
¿Y el del pan? ¿El del pan también lo retiras?
No, el del pan no. Ajá. La morcilla es otra cosa. Es la curación de la morcilla fresca en morcilla comestible. pasa a través del moho. Eso es imprescindible.
Claro. Ahora que tenga David el gnomo debajo, ya es que se ha pasado un poco de fecha.
De verdad.
Bueno, y ahora tenemos que hablar de línea directa.
Sí, tenemos que hablar de línea directa y de dos clases de conductores. Podríamos resumir los menos buenos y los buenos. Sí, lo vamos a dejar ahí. Pero si tú eres de los buenos, tienes los 15 puntos, ¿verdad? Seguro que tienes los 15 puntos y en línea directa te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro de coche o moto. Así que te tienes que cambiar. Tienes que llamar al 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en el aceite de oliva carbonel de un litro, original o sabor. Compras 2 unidades y ahorras acumulando 4,99 € en tu cheque ahorro. Solo hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta semana en Día, nuestro atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 27% de descuento por solo 1,29 el pack de 3. Nueva calidad Día, confirmada.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra, porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como todos los miércoles, Nacho Abad. Querido Nacho, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, desde este martes se está celebrando en la Audiencia Provincial de Madrid un juicio contra una mafia ocupa, a la que incluso se le acusa de asesinar a uno de sus inquilinos. ¿Qué pormenores tiene este juicio?
Os sitúo, febrero de 2020, Anchuelo es un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid que está cerca de Alcalá de Henares, a unos 40 kilómetros al este de la capital. El pueblo apenas tiene 1.200 habitantes. Bueno, pues allí un banco construye una promoción de viviendas en dos bloques, que o no se venden o que los inquilinos, los dueños que las compran, no las pueden pagar y los acaban desahuciando y les acaban echando. ¿Y qué ocurre, Carlos, en este país con las leyes que tenemos cuando los ocupas detectan casas de bancos vacías? Pues que se las quedan, las ocupan. Y en este caso, como eran muchas viviendas juntas, pues se instaló una mafia ocupa. Vendían las casas por entre 1.000 y 1.500 euros. Tú llegabas, pagabas esa cantidad, te daban las llaves y la casa era tuya. Sin papeles, pero la casa era tuya. Bueno, Iván, un joven de 29 años que se vino de Cáceres a Madrid para trabajar, consigue un empleo de camarero en un bar de Alcalá de Henares y mientras que ahorra un poco para poderse alquilar una vivienda de forma legal, pues decide pagar por una de estas casas ocupadas. Paga los 1.500 euros que le exigen y su vivienda tiene pues, salón, cocina, baño y tiene incluso dos habitaciones. Bien, este es el dibujo general. Ahora vamos a los hechos concretos que se están juzgando ahora en la Audiencia Provincial. El 16 de febrero del 2020 se celebra un cumpleaños en la urbanización. ¿Quién cumple? Libertad. Es una de las presuntas lideresas de la mafia ocupa que se está sentando ahora mismo en el banquillo. Bueno, había mucha gente en su cumpleaños, bebida, música, y allí estaban los protagonistas, Libertad esta que os digo, Adolfo, su cuñado que también se sienta en el banquillo y que también pertenece presuntamente a esta mafia ocupa, y un menor de edad que solo con el apodo, tenía 15 años, dicen que entre 12 y 15 años, solo con el apodo ya lo definen, el loco, le tenía todo el mundo miedo. Bueno, a esa fiesta van todos los vecinos, y claro, también está Iván, que ha comprado la casa por 1.500 euros, y otro vecino que se llama Juan. Os doy estos nombres porque voy a hablaros de ellos. Bien, la fiesta termina sin problemas, Iván, la víctima, y Juan, un vecino, se van a casa de Juan, y allí se ponen a hablar tranquilamente, y de repente, golpes en la puerta. Empiezan a porrear la puerta. Se abre la puerta y aparecen al otro lado Libertad, Adolfo y el loco. Los tres tenían atemorizado a todo el bloque. Cruzan la puerta y Adolfo, sin mediar palabra, le mete directamente un guantazo a Iván que casi lo tumba. Lo agarra del cuello y lo pone contra la pared, lo choca contra la pared y le empieza a preguntar ¿qué problema había? Bueno, a ver, os explico el problema y por qué de repente este ataque de ira. Iván vivía solo, pero había comprado una casa de dos habitaciones, os lo he dicho. Bueno, pues querían meter a otro inquiocupa con una familia más amplia e Iván tenía que salir de esa casa y quedarse con una de una sola habitación. Pero se negaba, él decía que había pagado por esa y que no iba a salir de su casa. Bueno, pues le amenazan y le dicen, esto te lo hinco, como te pongas tonto me quedo con tu piso y me limpio el culo con tu dinero. Le preguntaron, mientras le tenían agarrado contra la pared del cuello, si cambiaba de piso y dijo que no. Así que aprovecharon que había dos machetes en esa casa, en la casa de Juan, los cogieron Adolfo y el loco, al loco al final se lo acaba quitando Libertad, y Adolfo ataca a Iván y le clava el machete en la cabeza y en el corazón, sin que pueda defenderse. Mientras Libertad intentaba pinchar y matar a Juan, al hombre que vivía en esa casa. Bueno, la mujer de Juan cuenta lo siguiente, que también estaba presente. Dice, a la casa fueron los tres. Iván estaba sentado y empezaron a discutir con Iván porque se quería quedar con su casa. El primero que cogió el machete fue el primo de Libertad, Adolfo. El loco. Luego lo cogió Adolfo. Libertad se lo quita al primo. Bueno, al final lo que ocurre es lo que os he contado, que lo acaban acuchillando. El que ataca con el machete a Adolfo fue Iván y yo lo vi. Después del crimen huyen. ¿Qué hacen entonces los huidos? Desaparecer a toda velocidad, pero antes la mujer de Adolfo se acerca a la casa y les dice, si contéis algo, a Juan, a su mujer que estaban allí, les dice, si contéis algo, os matamos a vosotros y a vuestra hija menor. Hola. Lo siguiente que hay es una llamada al 112, Carlos. Atento a la llamada, que dice, oiga, mire, que aquí hay un muerto en Anchuelo en un edificio con pisos ocupados que se le ha caído una katana encima y se ha matado por accidente.
Vamos.
Alucinante. Bueno, Adolfo y Libertad están sentados los dos en el banquillo. Al loco, la Guardia Civil no ha logrado identificarlo, al chavalito este de entre 12 y 15 años. ¿Y qué dicen ahora Adolfo y Libertad? Bueno, pues durante la instrucción, Adolfo reconoció que habían matado a Iván en defensa propia y que Libertad le había apuñalado. Pero cuando ha llegado al juicio, dice que no, que ni siquiera conocía a Iván, que obviamente esto es falso, y que solo oyó gritos de repente, se asomó, vio un chico pinchado y salió huyendo porque tenía antecedentes y se escondió en Cataluña. ¿Libertad qué dice? Pues que es inocente. Que es inocente y que ella no ha hecho absolutamente nada. Bueno, yo creo que ha quedado claro, está quedando bastante claro en este juicio que empezó este martes y que continúa hoy miércoles, que son culpables, o al menos así lo veo yo. El fiscal pide 15 años por homicidio y la acusación 25 por asesinato. Coinciden en todo, salvo en si pudo defenderse o no. Y fíjate, hay 10 años de diferencia en si Iván pudo defenderse. Yo me pregunto, claro, ¿a ti te atacan con unos machetes y tú eres capaz de defenderte? Yo es que sin nada, solo con los brazos, a mí me cuesta creerlo. Pero bueno, la familia quiere 25 años, la fiscalía pide 15. Vamos a ver en qué queda, Carlos.
¿Cuándo se ve para sentencia?
Pues esto termina esta misma semana, creo que el viernes. Todavía tienen que declarar peritos y guardias civiles. Quedará, les entregarán el objeto del veredicto. Y la cuestión es si hay tiempo para entregárselo. Imagínate, el viernes a primera hora al jurado popular, se quedarán encerrados todo el fin de semana. Y si no, esperarán, si es el viernes ya por la tarde, esperarán al lunes para entregárselo y se quedarán encerrados porque así lo marca la ley. Pero bueno, que en unos días tendremos veredicto y con toda probabilidad de culpabilidad.
Querido Nacho, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, estoy que no...
Sí, por favor. Sí.
Bueno, antes de nada, oye, dejadme que le mande un abrazo muy fuerte a la familia de Jorge Gracia. Jorge fue director de emisoras en COPE y de acciones especiales de COPE y fue director regional en Cataluña. Y falleció ayer, a los 83 años, en Canarias. Una persona muy querida, muy seria, muy comprometida con esta casa. Y como soy histórica, pues los he conocido a todos. Así que un beso muy grande para la familia de Jorge Gracia. Bueno, pues vamos a ver.
Hay mano.
Si es que... ¿Hay mano?
Sí, hay mano. Hemos abierto la foto y se están cogiendo. Van cogidos de la mano. Ay, ay, abrazo en la playa. Sí.
Tú te puedes empeñar en lo contrario, Herrera. Llamamos al bar si es necesario, pero ahí hay mano. Sí. Hay una mano, pero vamos.
Mano cogida.
Pues claro.
A ver, también te digo que están cogidos
no
de la mano.
No, es que tú eres un poco de la política de tu padre.
Van cogidos de la
porque
mano.
Porque os sale a cuenta, pero no.
Que yo creo que la imaginación siempre vuela creo que a lo mejor puede que nos estemos. No lo sé.
Y escúchame, que lo de después del abracito por la cintura, relajado mirando al mar.
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de que Iñaki Urdangarín, que es portada de Lecturas, pasea de la mano con otra mujer, que no es la infanta Cristina, clarísimamente. Y además sin esconderse.
¿Puede ser
su
hermana?
La sensación, no es su hermana porque sus hermanas estaban con la infanta Cristina. Fíjate tú lo que son las cosas.
Y una sobrina.
Claro, es que...
¿Sobrina, a lo
mejor? No, no es sobrina. No es sobrina. Vamos a ver, lo que cuenta, que por cierto lo cuenta ABC, que es que no lo estoy diciendo yo. Uh-huh. ABC, haciéndose eco de lo que publica Lecturas, lo que dice es que esta chica puede ser... que la haya conocido mientras hacía el voluntariado. ¿Sabéis que iba de voluntario en prisión? Pues iba. Bueno, pues que parece que la conoció ahí.
Claro, yo iba de voluntario, me cogiste de la mano.
Eso es. Bueno, recordemos, vamos a ver. Esto fue el día 11. Estas fotografías están hechas en Bidart, en el País Vasco francés, después de pasar la Navidad en familia con la infanta y sus hijos en Vitoria. Queremos recordar, como recuerda la revista, que ya le fue infiel con la mujer de un amigo. Que Cristina se enteró por correos privados en el juicio. Y cuentan también en la revista que hace un par de años ella fue a ver a un abogado especializado en divorcios. Que ha estado arropada por sus cuñadas en Vitoria. La verdad es que ella se la ve pues compungida, ¿qué quieres que te diga? Se la ve sin ánimo, pero está ahí con las hermanas de Iñaki Urdangarín. Lo que dice la revista también es que esto puede tener una parte buena, y es que su familia, la de Cristina, estaba ya un poquito harta de este tema. Entonces, que a lo mejor pierde a un marido, pero recupera una familia.
Uh-huh. Oye, la vida es así.
100 millones de matrimonios que se separan y no pasa nada.
Y no pasa nada. No pasa nada tampoco. Si es que no pasa nada. Aquí ya sabemos quién ha puesto más de su parte y ha sido siempre Cristina. Vamos a decirlo claramente. O sea, hay una parte que ha puesto más y que ha hecho la vista gorda a todo y que ha dicho voy contigo donde sea.
Sí.
Pues me parece a mí que se acabó. Me da a mí la sensación.
A mí
que
también.
Que lo diga. Uh-huh. Y estas fotografías no tienen pase. O sea, esto hay lo que hay. Bueno. Hay lío. Y ya está.
Ahora, si ya la vez parte... se ha pronunciado es que ya está la cosa mala, ¿no?
Sí, claro. No, si él no se esconde, luego esto ya, vamos, que va para adelante. Sí, vamos con otras cosas que te veo tenso. Venga, la entrevista de Lecturas, esto te va a gustar más, Herrera, es con Edurne, con la cantante.
Ah, qué mona.
Sí, es
qué
muy mona. Sí, y qué bien calma. Sí, y bueno, pues vamos a ver, es que no tiene ningún interés la entrevista. ¿Por qué? Pues porque la gente feliz no tiene interés.
Claro, claro, exactamente.
¿Entendéis? No, o sea, quiero decirte, pues que está muy contenta normal, de ser mamá de Yanai, que está muy bien con su novio, de Gea. Vamos, el titular es cuando jugamos David y yo a un juego de mesa, vamos a muerte y ya. Claro. O sea, eso quiero decirte, si ese es el titular...
De vez en cuando una entrevista amable.
Ya, pero no. Dice... Sí, Naranjo, dime.
No, la pregunta intrépida del periodista la tenía que haber hecho. ¿Quién le ha puesto el nombrecito a la niña?
Claro,
esa Yanay. Es la pregunta, sí, de esa tres.
Sí,
es
verdad. Sí.
Dice, estamos pletóricos y felices. No entra en nuestros planes casarnos. Yo creí que esto iba al revés. O sea, que si estás pletórico y feliz, te quieres casar.
Sí, vas al compromiso.
No, no. Pero es necesario.
Aquí, bueno, por lo visto, pues no. Vamos a ver. El otro gran pelotazo es la entrevista con el ex de Miguel Bosé, Nacho Palau. Está en 10 minutos, ¿vale? Uh-huh. Mi relación con Miguel Bosé acabó como una historia de terror. Esto ya...
No sé por qué, pero me lo creo.
Sí. Bueno, mira, hay una cosa que está bien que lo cuente él, y es que los niños se ven. Los hermanos se ven, sabéis que están separados, dos están con uno, dos están con otro, pero los niños se ven en Navidades, han estado juntos. Y dice Nacho Palau que Bosé vive obsesionado con la seguridad de los niños, que cuando es bueno es el más bueno, pero cuando es malo es el peor. Que Miguel ocultaba su relación con él y su condición sexual, y que él hizo el comunicado anunciando la ruptura a propósito. O sea, lo hice a conciencia, porque estaba harto de que me ocultase. Que está vacunado y que sus hijos lo van a estar, los que viven con él. Que no sabe él lo que le pasará a Diego y Tadeo, que eso es una cuestión de Miguel. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. En fin. Bueno, más cosas. Venga, Olga Moreno habla de la relación entre Antonio David y Marta Riesco. Marta no fue ayer a trabajar, por cierto, se puso mala.
Anda.
Sí. Normal.
Las periodistas tienen eso.
Claro. No, yo me pondría con todo lo que lleva. Claro, y estaría mala.
Dice Olga que ella intuía cosas, pero que no sabía nada.
Bueno, a mí me parece Olga muy mona.
Pues es monísima. Me parece. Mira, el otro día se lo dijo Joaquín Prat. Olga, no tengas problema. Eres una mujer muy atractiva.
Sí, señor.
No te van a salir. Vamos, no te va a faltar nuevas oportunidades y nuevos hombres que te quieran, porque eres preciosa, y es verdad. Y encima David se ha quedado con Olga, el hijo, que está tanto de padre, y al final se tiene que hacer esta señora a cargo de tu hijo.
Eso es muy raro.
Es raro. Es muy raro. Úrsula Corberó en bikini, está en todas las revistas.
Soy fan.
El yo también. Bikini no es bonito.
Ah, ¿no?
Pues no, Úrsula. ¿No? Bueno, pues no.
Pero ya sí.
Tampoco lo
bueno,
necesita.
Pues ya está. Está con sus suegros en Punta del Este, en Uruguay. Big Free y Jorge Bárcenas desatan su pasión en Marbella. También hay fotos de todos los besos que se dieron. Big Free. Victoria Frigorífica.
Oye, habláis en unas claves que es bueno. Maravillo.
Sí, hay que estar muy puestos.
¿Sabes, Big Free?
Hay que estar un poco puestos sobre las...
¿Qué? Vamos. Claro. Isabel Sartorius se ha roto la cadera. Yo os digo una cosa, amigas, es que estas edades...
Es que estamos en una edad...
Es que estamos en unas edades, Isabel, se ha roto una cadera, le han tenido que poner una prótesis y todo. Bueno,
se habrá caído, claro.
Oye, que sea mayor...
Una cadera te puedes... ¿Por qué te caigo yo?
Por otros motivos, claro.
Sí, pero si tienes osteoporosis, fíjate.
Sí, puede ser.
Quiere que su abuela, la Yaya Queen, la Elizabeth, le ponga seguridad pagada con fondos públicos para que pueda conocer a su bisnieta Lilibet. ¿Y sabéis qué ha dicho?
¿Qué? Que por aquí se va a Madrid.
Que a ella con chantajes emocionales, claro, ninguno.
Vamos, a Queen Yaya.
Claro, de la palabrota.
Pero sí. Y luego en el Hola, la gran entrevista, la gran exclusiva es Carlos Baute, que yo, sintiéndolo en el alma, lo digo, es que a mí la gente feliz me da muchísima pereza. En familia, por primera vez, tras conocer a su hijo José Daniel, al que tuvo con 15 años. Voy a decir algo que ya dije, pero es que se confirma. José Daniel se parece a Carlos Baute, pero se parece más a uno de los chunguitos.
Vaya. O sea, pues ya le veo yo ahí.
Bueno, tremendo plot twist.
Bueno, a ver, es así. Ya lo dije y lo confirmo ahora.
¿A cuál de los dos?
El hijo, es que no lo sé porque tampoco distingo a los chunguitos, perdóname. Por eso. Bueno, es que el hijo le llamó, es que se vieron en Jaén en casa de un amigo y que hubo conexión y que ya han hecho ya las paces y de todo y todo fenomenal. Pipa Middleton está poniéndose Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
¿Ah,
sí? Sí, Antonia, sí. Pipa Middleton.
Ay, pues eso me conforta. Que era esa niña.
Bueno, muy mona. Pues muy mona, pero bueno.
Pero le pasa a todo el mundo. A ver, ¿qué vamos a hacer?
Se casa Megan Fox, otra que se os escapa.
También.
¿Eh? Y una cosa más.
Alex nunca González. Me gustó Megan Fox.
No, a ti no te van así, con esos ojos. Te van con los ojos verdes.
Como tú.
Alex González, el actor, y María Pedraza se han ido a esquiar y después se han ido al paraíso de las Maldivas. Y yo me alegro, Alex, porque sí. En las Maldivas te vas a poder quitar la camiseta.
Eso te iba a decir. No.
Va a hacer una foto.
Sí, fíjate.
Oh, anda, bueno, damas y caballeros, que en fin, ahí están las revistas para su consumo. Todas vienen muy interesantes,
muy interesantes.
Como ven esta semana, en día de miércoles, hoy en el que ya nos preguntamos qué vamos a comer, Goyo.
Voy a comprar alcachofas para hacerlas mañana estofadas con berberechos y luego verlas en mi Instagram, Goyo González 10.
¿Alguien por aquí tiene alguna idea especial para comer?
No, un filetito.
Yo, espárragos.
Estás como yo, yo lo que
acabo aquí. Hoy como fuera con un amigo.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Ya lo sabía yo.
¿A que sí?
Sí, sí, ya os contaremos.
Mucha comida en la calle estoy viendo yo ya.
No, bueno.
No, si es con Goyo.
Ah, amiga, vale, todo perfecto.
Por el camino compro las alcachofas.
No, yo no hay problema.
Bueno, mañana será el día en el que haremos otras cosas que seguramente serán muy interesantes.
Como siempre.
Pero aún queda una hora por delante que Jon Uriarte nos va a traer apasionante antes de que den la una en punto de la tarde.
Y antes...
Pero antes, hermano...
Antes, dámelo, hermano, dámelo, esto es un toma y daca. Dámelo, que yo te daré alma hermosa. Te daré una cosa que yo solo sé. La fe.
O sea que lo que llega es...
¡El Angelus!
¡Sí! ¡Aquí está, amigos! En exclusiva, en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.